continuamos avanzando con esta, en esta franja informativa de este viernes. Y hay que decir, Laura, que ya fue oficializada el traslado del espacio territorial, ahora se llama Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, que de la vereda Charras del municipio de San José del Guaviare, allí donde permanecen los excombatientes que se acogieron al proceso de paz entre el gobierno nacional y las extintas FARC. Pues vamos a escuchar lo que nos narró el líder de ese espacio, Ricardo Semillas, quien pues nos indica pues cómo ha sido todo este proceso y bueno, lo que esperan ellos encontrar allí y que favorezca de verdad a esta comunidad, porque pues el traslado se debe pues a unos inconvenientes que presentan allí ellos. Vamos a saludarle para que nos cuente y le cuente a los oyentes qué es lo que está sucediendo en ese sector.
Muy buenos días, Arley. Mire, yo creo que uno de los principales motivos por los cuales se toma la decisión, hay que aclarar que fue una decisión conjunta entre nosotros como comunidad y el gobierno colombiano. Es decir, nos sentamos y revisamos los pros y los contras de quedarnos o de movernos hacia otro sitio. Y pues, como todas las decisiones que hemos tomado nosotros en nuestra comunidad, que una de las características que tiene esta comunidad es que sus decisiones son colectivas. Nosotros nos hemos planteado la necesidad, además, en Colombia de que exista un nuevo tipo de comunidad, ¿cierto? Un nuevo tipo de comunidad colectiva, y eso es a lo que le estamos apuntando nosotros. Eso nos llevó a decidir primero que en una zona de reserva forestal va a ser muy complejo desarrollar lo que nosotros estamos pensando. Esto no implica que desconozcamos nosotros que hay unas comunidades que viven ahí y que van a continuar con esta misma situación.
Entonces, Ricardo, quisiera preguntarle, antes de que usted prosiga pues con el relato que nos está haciendo, es en el momento en que el gobierno decidió establecer estos lugares para que ustedes, una vez desmovilizados, hicieran la entrega de armas y bueno, y se acogieran a ese proceso de paz, ¿se conocía que ese lugar era un lugar de reserva donde pues en este momento no se puede proceder de acuerdo a las pretensiones que tienen ustedes?
Bueno, primero hago una aclaración frente, también esto ha sido todo un tema de adaptación en los lenguajes. Nosotros no somos una comunidad en proceso de desmovilización. Una de los grandes logros del acuerdo de paz fue haber podido desmontar ese sistema de DDR, de dejación, desmovilización y reinserción. Es decir, eso es una de los grandes logros del acuerdo de La Habana, porque lo que hace el sistema de desmovilización es atomizar las organizaciones. Nosotros lo que planteamos es un proceso de reincorporación que lo que haga es abandonar la lucha armada, ¿cierto? Abandonar la estructura militar, pero continuar en una colectividad. Eso es fundamental.
Es decir, ¿qué calificativo ustedes en ese momento, excombatientes, exguerrilleros?
Bueno, yo creo que el calificativo que debería existir ahorita es un calificativo de una comunidad normal. Es que nosotros ya somos una comunidad normal. Es decir, yo nunca compartí el término excombatiente porque yo no he dejado de combatir. Es decir, yo dejé de usar armas, pero mis principios ideológicos siguen intactos. O sea, yo sigo pensando de que esto está mal y que hay que cambiarlo. Entonces, bueno, el ex guerrillero sí, porque pues ya no lo soy, ¿cierto? Pero en realidad nosotros ya somos una comunidad. Inclusive el nombre que hemos adoptado nosotros es Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía.
Ya no el espacio territorial de reincorporación y bueno, como antes se le mencionaba, es una veredal.
Bueno, eso fue una discusión que me he venido dando yo desde nuestra comunidad y también con los compañeros de la comunidad, y es que en una de las asambleas nos pusimos a analizar el problema de las identidades. Nos dimos cuenta que lo que había venido pasando con nosotros es que nos están cambiando de nombre, primero que los puntos de preagrupamiento, después que las zonas veredales, después que el ETCR, ahora que antiguamente UTCR y ahorita nos dicen PPR, o sea, yo no sé cuántos nombres más nos piensan poner, pero nosotros hemos decidido abandonar todo ese tipo de adjetivos y calificativos que pues nos molestan además, y hemos decidido adoptar nuestro nombre como comunidad. Entonces, un solo nombre, es Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía.
Eso está muy, muy claro, pues para que se vaya teniendo en cuenta pues cuál es esa identidad que ustedes en ese momento tienen. Pero bueno, pero regresando como al tema que veníamos discutiendo, es decir, por esa decisión que se ha tomado de esa reubicación de ustedes, esto ¿Va a ser posible dentro de cuánto, Ricardo?
Bueno, en realidad nosotros sabemos que esto hay que hacerlo despacio porque llevamos prisa. Uh-huh. Es decir, vamos a hacer las cosas calmados, vamos a hacerlas sin afanarnos.
Las frases de Napoleón.
Exactamente. Y sobre todo, hacerlo bien. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es evitar los errores del pasado. Lo que nos pasó cuando las zonas veredales, que llegamos y no había nada. Es decir, aquí lo que queremos es que así nos demoremos un poquito, pero que lo hagamos bien. Eso no significa que se vaya a extender en el tiempo, ¿no? Nosotros realmente creemos que en un año y medio, según lo que dice Andrés, está, pero 2 años, ya tenemos que estar nosotros ubicados en este nuevo pueblo.
¿Pero qué piden ustedes de garantías por parte del gobierno para ustedes proceder a ese traslado? ¿Qué quieren encontrar ustedes al punto donde van a llegar?
Bueno, ahí hay varios acuerdos. Una de las cosas bonitas de este proceso, de esta reubicación de nuestra comunidad, es que hemos logrado ponernos de acuerdo con el gobierno. Es decir, no discutamos con lo que no estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, sino miremos en qué estamos de acuerdo y cuál es el interés común. El interés nuestro como líderes y como miembros de la comunidad en reincorporación es poder estabilizar nuestra gente y que nuestra gente haga su reincorporación económica, social y política en las mejores condiciones. Y el compromiso del Estado, ¿cierto?, y de sus funcionarios es pues hacer que esto sea posible.
Y que se le garanticen a ustedes la ejecución de esos proyectos que ustedes tienen en mente. Estamos hablando de los proyectos productivos, que incluso allá en ese sector donde están en ese momento, pues es imposible llevarlos a cabo.
Bueno, eso es otra de las complejidades que tiene precisamente ese lugar. Pero aquí pasa algo, y es que nosotros le hemos dicho al gobierno, vea, no vayan a intentar imponernos nada, porque aquí vamos a entrar en una discusión insalvable. Si vamos a mirar el predio, lo buscamos juntos. El diseño de las viviendas lo hacemos juntos. El diseño del pueblo lo vamos a hacer juntos. Todo tendrá que ser en común acuerdo. Lo que se haga de forma unilateral no será aceptado.
Nada impuesto.
Y nada podrá ser impuesto, ¿cierto? Nada podrá ser impuesto. Entonces eso ya nos da a nosotros margen de maniobra. Hay que decirlo que al día de hoy eso se ha cumplido fielmente.
Es decir, allí dentro de esta comunidad que usted lidera, Ricardo, ¿están todos de acuerdo con ese traslado del lugar?
Bueno, aquí lo que hicimos nosotros fue un ejercicio democrático y es una de las grandes enseñanzas, inclusive de la misma resistencia y de la vida en colectivo, de la vida social que vivimos nosotros en la resistencia armada. Y es que no hay una persona tomando decisiones, ¿cierto? Yo soy el líder del espacio, pero no soy quien impone las cosas. A mí me manda mi asamblea, o sea, mi base es la que me dice qué tengo que hacer. Y yo cada 15 días a mi base le doy parte, podríamos decirlo, de qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho, y qué consideran ellos que está bien y qué consideran que está mal. Yo siempre he dicho en mi comunidad, si yo tomo una decisión de las que tenga que tomar en una reunión y ustedes no están de acuerdo, no se preocupen que yo voy y la echo atrás otra vez, porque los que mandan son las bases. Esos son los que mandan.
Es parte de la organización.
Del mismo sistema organizativo. Entonces lo que hicimos aquí fue un proceso de, bueno, empecemos a mirar qué es lo que está pasando con la situación nuestra. Nosotros no vinimos aquí a dedicarnos a pensar en la reincorporación política y social, porque pues si no, el acuerdo nos hubiéramos dedicado a hablar de eso. Si uno se da cuenta, el acuerdo de La Habana no tiene ni siquiera el 10% para los guerrilleros, el resto es un acuerdo para la comunidad, para el país. Entonces, nosotros aquí vinimos fue a expresar nuestra idea de país, ¿cierto? ¿Cómo nos pensamos nosotros este país? ¿Cómo nos lo pensábamos en la resistencia, pero también cómo nos lo pensamos ahora? Si nosotros nos dedicamos a perder tiempo en reincorporación y dale todo el tiempo en la reincorporación, pues sencillamente no vamos a hacer lo que vinimos a hacer y vamos a estar entretenidos ahí en eso. Entonces lo que necesitamos es solucionar lo más rápido posible, pero vale apuntar bien la reincorporación de la gente, la estabilización de nuestra gente. Entonces expusimos a la gente las dificultades de Charras, cuántos años duraría levantar la zona de reserva forestal, cuántos años duraría si se planteara la ampliación de la zona de reserva campesina, cuántos años duraría llevar la luz a Charras, cuántos años duraría llevar la luz, cuántos años duraría. De hecho, sería una discusión de años.
Cuando todo anda a paso de tortuga en nuestro país, lamentablemente.
Y desafortunadamente que así es nuestra realidad. Entonces lo que dijimos, bueno, si nosotros nos quedamos aquí, surgen las discusiones, ¿no? Venga, no podemos dejar la gente sola, no es que no la vamos a dejar sola. Nosotros nos vamos a ir a ubicar para desde allá, ¿cierto? Liberándonos de muchos de nuestros problemas, podernos dedicar a sacar a esta comunidad, porque no es solo Charras, son muchas comunidades más, son todas las veredas que hay por el río abajo, las que hay por la sabana, todas esas veredas nos necesitan del Estado.
Ricardo, ¿qué piensa usted sobre pues alguna preocupación que con la ausencia de ustedes allí de ese sector, pues hay dentro de la comunidad y es precisamente precisamente que ya al retirarse ustedes, pues obligatoriamente la fuerza pública que de cierta manera pues tiene el gobierno allí ubicados para brindarles a ustedes seguridad, pues la gente quedaría desamparada y temen a una retaliación por parte de las mismas disidencias y de los grupos paramilitares que puedan existir en la zona.
Bueno, yo creo que aquí esa pregunta habría que hacérsela al Estado. ¿Hay a quién cuida a quién? ¿La comunidad está cuidando a la fuerza pública o la fuerza pública cuidando a la comunidad? ¿Cierto? Porque el componente de seguridad para los espacios territoriales son misión de Naciones Unidas, comunidad y exguerrilleros. Entonces, esos tres componentes. En este momento, por ejemplo, la misión de Naciones Unidas levanta su campamento y el ejército, la policía tiene que continuar allá porque quedan otros dos componentes, pero además la misión sigue yendo. Entonces, lo que termina pasando aquí es que la fuerza pública tiene que continuar protegiendo a esta comunidad. Por eso digo, yo tengo mi discusión frente al modelo de seguridad. O sea, para mí ese modelo de seguridad filosófico que está impuesto en Colombia, donde es el Consejo de Seguridad Nacional quien toma las decisiones en nuestro país, eso a mí me parece sumamente grave y me parece que es uno de los generadores de violencia en este país. Esto implica lo siguiente, que además en la población se meta la concepción de que si hay fuerza pública están protegidos y si no hay fuerza pública no están protegidos. A mí no me parece eso tan cierto. La gente necesita inversión social. Eso es lo que necesita.
La presencia del Estado.
La presencia efectiva del Estado con inversión social. Que eso no uno no dice que la fuerza pública no hace su tarea, claro, también hacen su tarea, pero es que ahí lo que necesitan no son uniformes, se necesita el Estado invirtiendo.
Bueno, pues de verdad, Ricardo, que necesitaremos mucho tiempo para seguir discutiendo sobre este tema. Pues vamos a dejar por ahí, estaremos muy pendientes porque inicia pues un proceso para ustedes en esta reubicación nuevamente y le agradecemos que usted pues nos haya concedido su tiempo pues para comentarnos lo que está sucediendo allí y lo que viene hacia el futuro pues de esta comunidad allí asentada en este territorio. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias a usted, Arley, y a Marandúa.